Especial Elecciones Municipales. 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Saludos, buenas tardes. Soy Fernando Crespo. Estamos a lunes 24 de abril de 2023, prácticamente a un mes de las elecciones municipales 2023. Y a esta hora, como cada semana, abrimos y te ofrecemos una nueva entrega del podcast Cádiz Decide, un espacio en el que, con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales, tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. En esta ocasión, con el líder de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, una vez que se logró llegar a un acuerdo para que estas dos formaciones políticas de izquierda lograsen ir juntas a las próximas elecciones, evitando así la disgregación total de los que están más a la izquierda de la izquierda. Para ponernos en situación, contamos hoy con la colaboración del compañero periodista Mauricio García, delegado de la agencia de noticias Europa Press en la provincia de Cádiz. Mauri, saludos, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buenas tardes.
Un placer que nos encontremos hoy aquí en nuestro Cádiz Decide y que podamos pues analizar un poco con tu opinión esa lista que David de la Cruz ha presentado a las municipales del 28 de mayo. Fue este pasado sábado cuando se conocía oficialmente, se hacía pública oficialmente. ¿Cómo la ves?
Bueno, yo la veo más o menos un proyecto continuista de lo que es el grupo, de lo que es, bueno, lo que ahora se llama, ¿no?, actualmente se llama Ganar Cádiz, y que ahora la han llamado de otra manera, pero que al final está compuesto un poco por las mismas personas, a excepción de Podemos, que se ha desmarcado se ha desmarcado totalmente de lo que era Izquierda Unida en su momento, de lo que es Adelante, que fue toda la parte de Teresa, del actual alcalde y demás. No sabemos, nos queda un poco la incógnita de lo de si el desmarque de Podemos al final es por una orden de arriba o no, pero bueno, lo que es la lista en sí, yo veo un poco una continuación de lo que hay ahora. De hecho, en los primeros puestos pues casi todos son concejales y, o sea, seguir en la misma línea política e ideológica que tienen ellos para la ciudad dentro de su imaginario, ¿no? Como todo político que tiene un imaginario para la ciudad o para donde se presenta, pues un poco más de lo mismo.
Se lo preguntaremos a David de la Cruz, pero te lo planteo también a ti. Ese desmarque de Podemos, ese Podemos quedarse por primera vez fuera de la candidatura de la izquierda y no concurrir a las elecciones de como grupo, sino de manera independiente, ¿no puede hacer que quizá los ciudadanos, los votantes, entiendan que no tiene lógica que un partido con ideología similar a lo que propugna David de la Cruz y su formación, pues se quede al margen ofreciendo algo muy parecido?
Pues es que, mira, yo te voy a decir la verdad, yo toda esta amalgama de grupos de izquierda, a la izquierda del PSOE, que se juntan cada elección bajo una sigla o bajo un nombre, a mí me parece un jaleo enorme. Entonces, es cierto que la gente que esté un poco más despistada pues verá una papeleta de Podemos, verá otra que se llame Adelante Cádiz Izquierda Gaditana y a lo mejor no sabe qué coger, se pueda liar. Pero ya te digo, es un lío. Y aquí todo el mundo, a mí me llama mucho la atención, que todo el mundo habla de que un poco como que Podemos son los disidentes, ¿no?, por así llamarnos, de esta confluencia. A mí me llamaba la atención cuando esto sale, que en verdad, en principio, a nivel un poco más arriba, quien estaba enfadado, llamémoslo así entre comillas, o como le queramos definir, era Adelante con Izquierda Unida, o sea, Adelante con Izquierda Unida es quien se pelea a nivel regional, que sí. Teresa se va por un lado, los echan, Inmaculada Nieto de Izquierda Unida por otro y tal. Y sin embargo, en Cádiz, lo que era Izquierda Unida, que es lo que es ganar Cádiz, ahora se unen Adelante en Izquierda Gaditana, y sí va con, supuestamente, de la mano con los de Adelante Cádiz, que son con en este caso con David de la Cruz, quien lo encabeza. Entonces, políticamente, los disidentes, ¿quiénes son? ¿Sabes?
Sí, claro.
Porque es verdad, pero ya te digo, como todo es una amalgama, cada vez que se presentan a unas elecciones y van bajo una sigla, porque ahí van confluyendo según los intereses, porque al final es según los intereses que toquen en las elecciones de turno, ¿sabes? Que eso pueda tener una repercusión a la hora de votos y demás. Pues puede ser que Podemos, vamos, con mucha seguridad Podemos se quedara fuera, supongo, de la corporación municipal.
Lo veremos. ¿Eh?
Claro, al final depende todo mucho, al final las elecciones son como son, abstención, cuánto vale cada concejal, porque claro, al no estar ellos, supuestamente es como la primera vez que se presentan por sí solo, entonces a lo mejor un concejal cuesta más caro que si fuera... más claro, digo, un número de votos que si fuera, o sea, todo es una incógnita.
Pues antes de terminar, sí te pregunto rápidamente, estamos todavía en precampaña, una larguísima precampaña que nosotros arrancábamos a mediados del mes de enero. ¿Cómo ves, en líneas generales, esta precampaña que estamos viviendo de cara finalmente al 28 de mayo?
Bueno, en principio las veo muy, llamémosle, normales, entre comillas, con todos los candidatos reuniéndose, porque al final todos los candidatos se tienen que reunir, llamémosle, lo que se le llama en reuniones sectoriales, ¿no? Con asociaciones de vecinos, con colectivos, todos proponiendo cosas, algunos con más carga ideológica en el sentido de con más ataque al adversario que otros, por ejemplo el PP con Bruno, pues una línea muy de Juanma, ¿no? De Moreno como el presidente de la Junta, todo muy positivo, intentando construir, el PSOE también, proponiendo muchas cosas, más o menos normal. O sea, ahora vendrá ya de aquí a nada, empezará lo que es la campaña fuerte, pero tampoco creo yo que varíe mucho en cuanto a lo que estamos viendo ahora. No sé, que se deje caer por aquí pues algún político de más rango que venga a apoyar, ¿no? A los candidatos de turno. En principio, más o menos lo que viene siendo una campaña normal, sin grandes broncas, que también eso se agradece.
También.
La gente lo agradece, que está un poco cansada.
Mauricio García, delegado de Europa Press en la provincia de Cádiz. Compañero, gracias, como siempre, por acompañarnos y hoy especialmente por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo, buenas tardes.
Fernando, muchas gracias, hasta luego.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Una vez logrado lo que para muchos era casi imposible, la unión de cara a las municipales de Adelante Cádiz e Izquierda Gaditana, hoy nos acompaña el candidato a la alcaldía de Cádiz bajo las siglas de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero, y enhorabuena por los datos del último estudio general de medios. Se nota el trabajo bien hecho y quería felicitaros y empezar así.
Gracias, muy amable. Bueno, pues con la presencia de entrevistados como tú también, eso es posible y se consigue. Buscando siempre tener lo mejor y lo último y contárselo a los oyentes. Quiero también saludar a mi compañero Rubén López, que una vez más está con nosotros para conversar, en este caso con David de la Cruz. Rubén, buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, David. ¿Qué tal?
Muy buenas. Rubén, amigo.
¿Qué pasa?
Bueno, un periodista que ha tenido oportunidad de escribir y contar todo lo que ocurría en campañas electorales y que ahora está en el otro lado, ¿no? ¿Cómo se ve ese cambio?
Tengo que reconocerte que no me termino de acostumbrar. O sea, muchas veces lo hablamos con Melchor, que lo hablamos con compañeros, y a ellos también les ocurre, ¿no? Es verdad que yo tengo que confesar que a mí me apasionaban las campañas electorales, me apasionaba cubrir las campañas, aunque fuera un ritmo frenético, pero era un momento en el que se podía hacer un periodismo muy muy bonito, ¿no? Era un momento muy muy de acercar la actualidad, muy de esperar con qué te despertabas en la agenda, muy de competir por tal de sacar esa exclusiva. Y ahora pues me toca desde el otro lugar. ¿Qué pasa? Que es verdad que empatizo mucho con los compañeros y las compañeras, ¿no? Entiendo perfectamente cuando me preguntan y me repreguntan sobre la confluencia, sobre las listas, sobre el último momento de que vayamos a presentar algún proyecto, y lo entiendo, lo comprendo porque yo viví esa situación, así que empatizo bastante.
Por ir por lo último, David, ¿ha costado mucho llegar a ese acuerdo con Izquierda Gaditana o ha sido más el que se demorara o el hacerse de rogar que otra cosa?
No, ha costado mucho porque ten en cuenta que teníamos que integrar la sensibilidad de muchas organizaciones, de muchos colectivos sociales, de parte del tejido, y ese encaje no era fácil. Ese encaje se tenía que hacer, pero además no de una forma forzada ni una forma electoralista, sino de una forma en la que todas y todos nos sintiéramos a gusto. Entonces ha sido complicado, pero también ha sido un ejercicio de generosidad muy bonito. Yo no entendía que no fuéramos juntos porque al final son los compañeros y las compañeras con los que llevamos muchos años, no solamente en las instituciones, sino también en las mareas, en los colectivos sociales, en todas las luchas en las que, bueno, teníamos el mismo horizonte, que es un mundo más justo, un mundo más bonito y un Cádiz más igual, ¿no? Entonces, por mucho que costara, por muy difícil que fuera, creo que también las dos partes éramos conscientes de que teníamos que ir juntos por sentido común.
Grabamos esta entrevista, ¿verdad, Fernando? Días antes de que se haga pública vuestra lista a las próximas municipales. ¿También ha costado la lista o un poquito menos ya?
La lista ha costado un poquito menos. La lista es una lista muy diversa, es una lista con la que yo estoy tremendamente ilusionado, porque yo creo que vertebra mucho lo que es los tejidos, las diferentes sensibilidades que existen en Cádiz. Y está compuesta por gente a la que admiro profundamente, ¿no? Y que integren esa lista, pues para mí es un orgullo enorme, ¿no? Yo estoy convencido de que es la mejor lista que existe para gobernar esta ciudad.
Y al hilo de ello, perdón, Fernando, ¿había dudas de que el líder de la lista tenía que ser David de la Cruz?
No sé si existían dudas. En todo caso, si existieran, son lógicas, ¿no? Porque es que Elena Fernández, por ejemplo, es una compañera ejemplar en asuntos sociales. Es bonito y es normal que se abran esos debates porque es gente que lleva mucho tiempo en el tejido asociativo de la ciudad, que han hecho un trabajo impecable en las instituciones y que tienen una profundidad ideológica y una profundidad de ese Cádiz que quiere construir muy bien asentado. Entonces, bueno, no es verdad que no ha habido mucho debate en torno a ello, eso más o menos estábamos de acuerdo y había consenso, pero es sano que también exista, es sano que también se dude, es sano de que existan compañeros y compañeras que también puedan asumir ese liderazgo y no ser un liderazgo tan marcado, ¿no?, sino que sea más colectivo.
Uh-huh. Decías días antes que se presente la lista del partido de cara a las municipales. Está con nosotros David de la Cruz y estamos grabando la entrevista, pero también su generosidad hace que hoy nos lo cuente a nosotros, y en el momento en el que esta entrevista esté a disposición de la audiencia ya se conocerán los nombres de todos ellos. Por eso podemos contar, analizar algunas de los que se suman a la lista o de los que permanecen, porque se hacía necesario seguir contando con gente que podía seguir haciéndolo muy bien, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, yo también por facilitar vuestro trabajo, porque lo entiendo perfectamente, pues eso, continúan concejales que han hecho un trabajo impecable. Elena, Lola, Carlos, Lorena, Demetrio, Cherra, Monte, se incorpora gente a la que admiro profundamente, como es Laura Cubero por parte de Izquierda Gaditana, y después compañero y compañera que para mí es un orgullo que den este pasito, ¿no? Como es Álvaro Saldívar, que lleva toda la vida haciendo un trabajo impresionante en Alendoy, María Peñalver, una chica que es muy joven, pero que tiene una profundidad política y un deseo de ese Cádiz mejor que es envidiable, o Irene Gallardo, ¿no? Que, bueno, como saben, viene del tejido asociativo por familia, es fiscal también de la Hermandad del Perdón y que es una persona a la que me encanta que se sume a esta lista y que nos acompañe en el camino, ¿no? Yo estoy muy ilusionado. Es una lista muy diversa, es una lista muy inclusiva, es una lista que tiene personas como Pepe, como Luisa, como Concha de Mujeres Gades, gente que conoce la ciudad, gente que la vertebra, gente que sabe y sabe bien cuál es la realidad de los vecinos y las vecinas. Y a mí me hace una ilusión enorme y una felicidad tremenda.
Entiendo que son gente que dijo sí al momento cuando se les propuso, porque es ilusionante la propuesta y el estar ahí formando parte de lo que sucede en una ciudad como Cádiz, ¿no?
Sí, además la cuestión es que hay gente también que, pese a que tienen su trabajo, pese a que tienen que no necesitan la política para vivir, son capaces de posicionarse, de tomar partido y de no ponerse de perfil, ¿no? Sino de tener la constancia de que, bueno, de que es fundamental en este contexto dar un paso adelante, poner el rostro, poner sus ideas, ir a pecho descubierto y trabajar por una ciudad mejor, ¿no? Es un acto de generosidad enorme, ¿no?
De compromiso, ¿no?
De compromiso y de generosidad, ¿no? Quienes entendemos la política al final como un acto de amor, ¿no? Como un acto de servicio social, como un ejercicio colectivo, que gente de ese tejido asociativo, que gente que llevan toda la vida en la ciudad dejándose la piel por un Cádiz más bonito, que digan que sí, que vienen en las listas y que se complican su vida por tal de que lo colectivo sume, para mí es maravilloso, vamos.
Como decías, David, al final recoger un poco de diversidad, ¿no? También la lista, que es algo que estamos viendo también en otras formaciones, ¿no? ¿Hay cabida también al independiente en este caso o tiene que ser alguien de partido el que pueda estar en la lista?
Mayoritariamente la lista la compone gente independiente, en mi caso. Uh-huh. Hay gente, bueno, ya te digo, Concha, que es de Mujeres Gades, uh-huh. Álvaro Saldívar, que viene de Alendoy, Irene Gallardo, Débora, la comparsa del cantón de Cádiz, es gente que no tienen afiliación ni carnet
y que no vienen política. De la política.
Exactamente, son bueno, al final quienes entendemos la militancia como una forma de estar en el mundo, no solamente como una forma de tener el carnet de un partido, pues los comprendemos perfectamente, ¿no? Porque tienen su forma de militar en los diferentes espacios donde desarrollan su vida, pero no tienen ese carnet ni tienen esa afiliación política, y eso yo creo que enriquece mucho a la hora de formar una lista y enriquece mucho a la gente que formamos parte de una organización, ¿no? Porque es importante esa diversidad y ese que contrarrestar esas ideas y que no solamente se desarrolle y se lleve a cabo la línea del partido sin ninguna discusión, sin ningún debate o sin ningún tipo de alternativa, ¿no? Así que para mí es fundamental que haya gente independiente en las listas.
Por los nombres que estás dando hay una renovación importante.
Sí, es
respecto
verdad.
Al actual equipo de gobierno, por ejemplo, ¿no?
Los puestos principales, es verdad que el equipo de gobierno y los concejales y las concejales continúan. Menos, por ejemplo, bueno, Ana Fernández ya cumplió los 8 años, pero es verdad que bueno, que sigue el grueso del equipo de gobierno. Sigue Carlos Parada, sigue Lorena, Demetrio, Sierra,
Lola. Monte,
Lola, por supuesto, y en puestos de salida, como es lógico, una concejala impecable y una compañera admirable. Pero también vienen gente renovada y viene gente joven a sumar a las listas y a poner su granito de arena, ¿no?
¿Cómo ha sido esta precampaña, larga precampaña, en la que David de la Cruz, tomando el testigo de alguien con tanto carisma como José María González, pues se enfrenta a unas urnas que estarán abiertas el 28 de mayo?
Pues yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje. Yo en esta precampaña he aprendido mucho, me he reunido con muchas personas, me he reunido con todo el tejido asociativo, con el tejido vecinal, y sobre todo me llevo muchas enseñanzas, porque al final es verdad que en esa diversidad, que en ese conjunto, en ese profundizar un poquito más en la ciudad, aprenden mucho de la gente que está en el día a día en los barrios, en las asociaciones, y que tienen diferente perspectiva. Entonces es verdad que ha sido un constante aprendizaje, ha sido evidentemente agotadora, ¿no? Porque al final son muchas reuniones, tiene que ahogar mucho los minutos, tiene que estrangular el tiempo, pero ha sido también muy, muy ilusionante y muy bonita, ¿no? Y es una experiencia que me llevo y que me enriquece mucho.
Evidentemente, en esa, está hablando de la lista, de la confluencia de un poco todo en David, y también de la noticia de que no va a estar Podemos con vosotros, ¿no? Que evidentemente es una situación que, por cierto, no se da solamente en Cádiz, sino se da también en otros lugares de España, y quizás eso viene a relucir el porqué que quizás viene todo desde otros lugares. ¿Cómo valoras eso, que finalmente no esté Podemos con vosotros?
hay cosas que al final, si no dependen de quienes están sobre la tierra y quienes están sobre el terreno, poquito se puede hacer, ¿no?
Para que tú mismo asumes que esto viene de arriba.
Claro, es una estrategia que responden a nivel estatal. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos órdenes de Madrid, que queríamos un sujeto político que tuviese voz propia. Pues esto viene a refrendar lo que deseábamos, ¿no? Al final, pues, es una apuesta municipalista y es una apuesta que al final yo creo que abarca todo el tejido, ¿no? Asociativo y colectivo y social. Al final, es verdad que el arraigo de Podemos en la ciudad de Cádiz no es tan grande como en otros territorios. Por tanto, me da lástima, porque me gustaría que estuvieran todos los compañeros y compañeras que al final tienen un horizonte común, pero si al final ellos han preferido poner por delante los intereses partidistas por encima del interés de la gente, es una decisión suya.
Va a ser extraño ir a votar y ver una papeleta con vuestra y otra al lado de Podemos, ¿no? No deja de ser extraño,
es,
¿no?
Es extraño, incluso si me apura, un poquito irresponsable. ¿Tú ves? Uh-huh. Creo que lo es. Pero bueno, ya está. Al final hay quienes entendemos la política como una herramienta para cambiar la vida de la gente. Hay quienes entienden la política un poquito más hooliganista, ¿no? Como pertenecer a un equipo de fútbol por encima de las prioridades políticas de la gente y por encima de las prioridades de.
¿Ha sido una cuestión de sillones?
No creo que haya sido una cuestión de sillones. No lo creo.
No, pero sí es cierto que cuentan que desde el principio fue Podemos quien más dificultades puso, quien más
trabas, ¿no?
Sí, a la hora de alcanzar ese acuerdo, que finalmente, como ha quedado demostrado, no se consiguió.
Yo no lo sé, porque claro, esos debates se desarrollaron dentro de Izquierda Gaditana. Yo lo que sí sé es que al final, tanto una parte como la otra, han demostrado una generosidad enorme y han cedido mucho, ¿no? Que al final de lo que se trata es las negociaciones.
Lo que sí, quizá el votante de izquierdas no entienda lo que apuntaba Rubén, encontrarse dos papeletas diferentes para votar a proyectos que son muy, muy parecidos, al menos con un espíritu común, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que eso, que no se entiende, ¿no? Esa es la conclusión. No se entiende y creo que en un contexto como este tiene que primar y tiene que priorizarse la responsabilidad colectiva.
La pregunta no es para David de la Cruz, sería para la candidata a la alcaldía por Podemos. ¿No crees que esto va a perjudicar, en este caso, a la formación morada? La dejo en el aire.
Es posible. En estos días, acercándonos ya a la campaña, David, estamos en pre-campaña, pero acercándonos ya porque al final esto pasa volando, ¿eh? Esto el tiempo pasa, ha pasado al carnaval, pasa Semana Santa y ya estamos ya prácticamente en la campaña. ¿Qué te estás encontrando en los barrios? Porque vemos que vas todos los días, creo que estos días has estado en Segunda Aguada, en la barriada, en el Cerro del Moro. ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué te dice la gente?
La sensación es muy positiva, Rubén. La sensación es muy positiva. También es verdad que son barrios que no me resultan ajenos. Al final, pues, yo soy de Segunda Aguada, mi madre vive allí, mis amigos son del Cerro del Moro, sé la realidad que se vive allí, entonces tampoco me resulta ajeno ni yo le resulto ajeno a ellos. Solemos frecuentar los mismos espacios y vivimos la misma realidad, pero la sensación es positiva. Yo estoy muy, muy ilusionado con ese contacto, con ese apoyo, además que no saben, yo creo que la gente no es consciente de lo que significa ese aliento, ese quillo ánimo, quillo vamos para adelante, quillo estamos contigo, esa frase, esa palabra, esa frase que parece que es una palabra hecha o que no tiene tanta relevancia quizás para quien lo dice, produce un efecto de ilusión y de ánimo que se agradece muchísimo. Se lo he dicho a muchos de mis amigos, de mis vecinos, ¿no? Con los que convivo día a día, cuando ellos me han visto por la calle, me han dicho, ánimo David, que estamos contigo, se lo he tenido que reconocer. Digo, no sabes lo que significa esto para mí. Porque al final, esta decisión, este paso, se hace desde el deseo de mejorar lo común, ¿no? De buscar lo mejor para la mayoría social y que la gente te responda con cariño. Es lo más grato, lo más satisfactorio que puede existir en una campaña.
Ajá, que evidentemente también te dan ánimo y te cuentan sus problemas, lógicamente, ¿no?
Y es que estamos para eso.
El político está para eso.
Estamos para solucionar los problemas de nuestros vecinos, nuestras vecinas, ¿no? Para solucionar los problemas cotidianos, ¿no? Por eso también es tan bonito el municipalismo.
Hablaba antes también con un compañero común, José María Aguilera, hablaba antes de desayunando un poco de, por ejemplo, de la subida de los precios de todo, o sea, va uno, ¿verdad? Va uno al supermercado y da miedo de lo que vale todo. Ese es un problema que tenemos y que afecta a la ciudadanía en primer orden, la inflación, el acceder a una vivienda, el tener comida en casa, o sea, que hay problemas que parece que van acrecentándose.
Y son problemas a los que solo existe una salida, que es la regulación. Es decir, cuando dejamos el libre mercado, cuando dejamos que se especule con productos básicos, al final quien pierde es el eslabón más débil. La única forma de garantizar una libertad colectiva es a través de pactos sociales y a través de regularización de los derechos fundamentales y de las cosas de comer, ¿no? Estamos viendo que muchas familias se dejan el sueldo en tres derechos fundamentales y tres derechos básicos, como es la vivienda, los suministros básicos y los alimentos. Eso no puede ser, porque son cosas necesarias, son cosas imprescindibles para el día a día, ¿no? Por eso es necesario que se sigan conquistando derechos, que se sigan garantizando los derechos fundamentales y que se siga regularizando para que al final la gente que lo necesita, que se deja el sueldo en lo vital, pueda no solo sobrevivir, sino que pueda vivir.
Normalmente cuando se habla de derechos fundamentales y de lo que la sociedad necesita, lo primero en quien se piensa es en el gobierno, que el gobierno haga, que el gobierno nos ayude. No es plan de buscar subsidiados permanentes, pero desde los ayuntamientos se puede hacer algo. Por ejemplo, en Cádiz, hace días veíamos cómo el precio del metro cuadrado se ha disparado hasta precios insospechados. ¿Se puede hacer algo porque ese precio de la vivienda baje en Cádiz y podamos acceder, la gente joven pueda acceder a una vivienda?
Claro, desde el ayuntamiento se puede hacer, pero no es el único actor ni la única administración que pueda hacer. Es decir, tienen que ser todas las administraciones. ¿Desde el ayuntamiento qué hacemos? Pues que prevalezca el derecho a la vivienda por encima de la turistificación o de las viviendas, de las viviendas con fines turísticos, ¿no? Y vemos que en los últimos años ha crecido, es la única ciudad de Andalucía donde ha crecido la vivienda con fin residencial frente a la vivienda con fin turístico. Desde el ayuntamiento que hacemos también exigir o fomentar el uso, la construcción solamente de vivienda pública. Pero también tenemos que tener el apoyo y el resto de administraciones también tienen que remar en la misma dirección. La regulación de los precios de alquileres, que no depende del municipio, que no depende del ayuntamiento, es una realidad que no puede esperar más. Ponerle tope a los alquileres, ponerle tope a esos grandes contenedores de vivienda que tiene vivienda vacía, ponerle tope también a esa inflación y a esa subida que se están dando en las hipotecas, es función de otros ayuntamientos, de otras administraciones. Uh-huh. Y eso es fundamental porque todas las administraciones tienen que remar la misma dirección, que es la de garantizar el acceso a la vivienda y a la vivienda digna. El ayuntamiento toma medidas, el ayuntamiento, porque al final gobernar y legislar no es otra cosa que tomar partido, el ayuntamiento lo toma, pero el resto de administraciones también lo debe hacer. Y tiene que remar la dirección al final de que favorezca a la ciudadanía y que favorezca a la mayoría social.
De David de la Cruz me quedo, por ejemplo, con un titular que salía estos días atrás. Dice, de la Cruz defiende un turismo de convivencia que blinde el derecho a la vivienda y el espacio público frente a la especulación.
Efectivamente, yo creo que el turismo es importante y es necesario. Pero el turismo que conviva con la ciudad. No un turismo que expulse, no un turismo que invada, no un turismo que al final provoque más mal que bien. Nosotros creemos en el turismo de convivencia y creemos que en el turismo sostenible porque es necesario, porque es un complemento fundamental para las ciudades y no solamente económicamente, que cuando hablamos en términos de turismo solamente nos reducimos a lo económico, sino también socialmente. A mí me encanta ser turista y a mí me encanta ese intercambio cultural. Creo que es fundamental para la sociedad y creo que es fundamental para las personas. Pero que eso se haga con una convivencia con el vecino y con la vecina, que el vecino y la vecina no sienta que ha sido invadido. Y también ocurre viceversa, porque en la otra dirección, porque si tú lees estadísticamente, el turista que siente que está invadiendo o siente que está molestando a la población autóctona, no se lleva una sensación, una experiencia tan grata de la ciudad que viaje, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental que el turismo y la convivencia, el turismo y ese intercambio con los vecinos y los vecinos de una población se produzca. Y eso es a través de que los vecinos y las vecinas tengan garantizado el acceso a la vivienda, que no sean expulsados de sus barrios, que tengan salvaguardado su espacio público y que vengan con ese deseo de intercambio cultural, patrimonial y de conocimiento.
Es verdad que uno pasea por el casco antiguo y yo por lo menos descubro nuevos apartahoteles, apartamentos turísticos que antes no conocía, ¿eh? Que es una cosa que ha pasado mucho durante la Semana Santa. Digo,
han proliferado.
Digo, aquí, por la primera noticia que tengo, ¿no?
Era curioso, el otro día paseaba yo con la viña con mi madre y con mi y con mis tías y en el patio de vecinos donde ya crecieron,
sí.
Actualmente están instalados apartamentos turísticos, ¿no? Al final es un espacio que era destinado para la familia y de uso residencial que deja de tenerse.
Sí, sí, sí.
Es una cuestión.
No, y el otro día se le noticia también de que el paseo marítimo de Cádiz se ha convertido en una zona prácticamente de lujo. O sea, pisos más caros que en lugares como Soto Grande, que son ya urbanizaciones de lujo, claro, ¿no?
Por eso yo creo que es importante encaminar en
dos direcciones. Yo que tenía mi humilde sueño de comprarme un paseo en una casa con vistas al mar, me parece a mí que va a ser complicado.
Puedes colgar una foto en la pared, ¿eh?
Por eso yo creo que es importante remar en dos direcciones. Por un lado, limitar en la zona saturada los apartamentos turísticos, creo que es importante, y eso, bueno, ha tenido un efecto positivo cuando se ha hecho. Llegó tarde porque el PP y PSOE votaron en contra, pero se consiguió y se ha visto que lo que es la vivienda con fin residencial ha crecido solamente en Cádiz un 2%, una cifra muy muy pequeña, pero bueno, que cambia la tendencia y la dinámica. Pero por otra parte, limitar el precio de la vivienda, es decir, el precio del alquiler, el precio de la compra, incluso, bueno, limita también la hipoteca, que hay mucha familia a las que ahora con el Euribor ha subido de repente y no pueden llegar a final de mes. Por tanto, tienen que ser diferentes medidas garantizar la vivienda digna, ¿no? Que al final es un derecho fundamental y no se nos puede ir más de medio sueldo en ello.
Así es, tal cual. Yo también quería cuestionar, David, en este caso, y mirando también a las elecciones, que al final, realmente, aunque hay más partidos que se van a presentar, lógicamente, con todos mis respetos hacia ellos, pero la cosa para estar en vuestra coalición, PSOE y PP, ¿no? Por decir, las tres grandes formaciones que pueden aspirar, en este caso, a la alcaldía. ¿Sientes que, al ser dos partidos de izquierda contra uno, tenéis más garantía de gobernar?
Yo creo que sí, pero no por ese hecho, ¿no? Yo creo que cuando se gobierna conquistando derechos y la gente nota una mejoría en su vida, cuando nota que la vida es más fácil, cuando se gobierna pensando en la gente, entonces se vota a la izquierda. Al final, cuando uno se preocupa de las cosas concretas de la vida, se vota a la izquierda. Y yo creo que hemos hecho, que hemos desarrollado 8 años de una política muy pensando en la gente, muy pensando en la conquista de derechos, muy pensando en la mayoría social. Y por eso creo que tenemos más posibilidades de ganar las elecciones. Creo que por ejemplo, que en Cádiz sea la única formación, sea la única ciudad donde no ha entrado Vox, no es casualidad. Es que cuando la izquierda es útil para la vida de la gente, la extrema derecha no tiene cabida. Y por eso estoy seguro y estoy convencido de que las próximas elecciones municipales vamos a ganar. O va a ganar el bloque de la izquierda. Yo confío en ello.
¿Ha suavizado un poco con Óscar Torres un poco la...? No sé, porque empezaste poniendo quizás el listón muy alto en torno a un posible pacto con el PSOE y ahora...
Sigo pensando exactamente igual, ¿eh? O sea, yo es que no quiero que esto se entienda como una línea roja o una respuesta testosterónica o no es eso. Yo es que creo profundamente que primero la gente antes de votar tiene que tener claro qué piensa el partido, los candidatos de los diferentes pactos. Yo, por ejemplo, tengo mucho en común con la militancia del PSOE, pero muchísimo, y la admiro profundamente porque al final compartimos modelo de sociedad, pero no me pasa lo mismo con los cargos públicos del PSOE ni con los sillones del PSOE. Yo creo que el PSOE y adelante Cádiz tienen que entenderse. Es que tienen que entenderse porque la política es entendimiento. Pero creo que no tienen que gobernar de forma conjunta porque tienen modelos de sociedad distintos. Y eso lo hemos podido encontrar cuando nos han votado en contra de la ordenanza para frenar la turistificación, cuando salieron tanquetas a la calle mientras que los trabajadores del Metal reivindicaban mejoras laborales, cuando cierran la fábrica del bus Puerto Real para abrir los Transetafe y el PSOE está dentro de la SEPI y facilita ese movimiento. Por tanto, teniendo claro que la derecha no debe gobernar, y teniendo claro que adelante, bajo ningún concepto, adelante izquierda de la derecha, bajo ningún concepto facilitaría un gobierno de la derecha, lo lógico es que gobierne en solitario el partido de la izquierda que más votos tiene. Yo, por ejemplo, si sacara menos votos que el PSOE, estoy dispuesto a darle el gobierno en solitario al PSOE. Si nosotros sacamos más votos que el PSOE, lo lógico es que el PSOE haga lo mismo. Y lleguemos a entendimiento y lleguemos a consenso en materias que son determinantes para la gente de Cádiz, pero teniendo claro que el horizonte no es el mismo, que tenemos modales sociales distintos. A la vista está en la vivienda, ¿no? El ministro del PSOE salió diciendo que la vivienda es un bien de mercado. Nosotros no creemos que la vivienda sea un bien de mercado, nosotros creemos que la vivienda es un derecho fundamental. Entonces creo que existen diferencias sustanciales como para que no se cogobierne, dicho esto. Nosotros tenemos que entendernos con el PSOE. Eso es otra obligación social que tenemos.
El tema del panorama que tú dices, si en este caso ganara el PP, pero no con mayoría. Entonces ahí habría ya otro debate, ¿no? Otro dilema, ¿no?
¿En qué caso?
El PP suma más concejales, o el partido que gana, pero no tiene mayoría.
Claro, exactamente. Nosotros, evidentemente, lo primero que haríamos es evitar un gobierno de la derecha. En segundo, creemos que tiene que ser el partido de la izquierda que más votos tiene, que más concejales tiene, quien gobierne. Es mi propuesta y es lo que yo le digo con toda sinceridad al electorado, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no?
Pero Óscar Torres,
siempre se evitan
Óscar Torres decía, solo los votos del PSOE servirán para que el PSOE gobierne, que no servirían para ayudar a nadie.
Es lógico también que lo diga, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros no entendemos la política como sillones. Es decir, el tener que gobernar per se, el tener que tener sillones per se. Nosotros no entendemos la política así, pero claro, sí, está es legítimo lo que dice, por supuesto.
Estamos terminando, pero no quiero dejarme atrás otro asunto que también es de mucho interés y es el de la hostelería, la contratación en la hostelería. Hace días de la Cruz, David de la Cruz, nuestro invitado de hoy, hacía tres propuestas, decía, para dignificar las condiciones laborales de la hostelería en Cádiz.
Efectivamente, se ha abierto un debate que yo creo que tiene un trasfondo y es el deseo de llevar a cabo la propuesta, que es que se traigan estudiantes marroquíes para trabajar en la hostelería de Cádiz. A mí me parece muy bien que se traigan personas de todos los lugares, de todos los sitios. Pero a mí esa propuesta me suena a no cumplimiento de los convenios laborales, a no cumplimiento de los derechos laborales y a explotar un poquito más quien viene de otro país. Y eso sí que no me parece bien. Yo creo que no faltan trabajadores para la hostelería. Yo creo que en muchos casos lo que falta son condiciones dignas que se desarrollen y se den a cabo. Y hay muchos recintos, muchos establecimientos hosteleros que la cumplen, pero hay otros que no. Por tanto, es fundamental garantizar el empleo digno. Y para ello, pues creemos que medidas como el sello de calidad o la formación con un compromiso de contratación digno son propuestas que facilitan ese empleo digno, que es de lo que se trata, ¿no? No se trata solamente de generar empleo, sino de generar empleo de calidad y generar empleo estable y digno.
David de la Cruz, un placer haberte tenido con nosotros hoy, estar con el candidato a la alcaldía de Cádiz de Adelante Izquierda Gaditana. Mucha suerte y seguiremos hablando.
Muchas gracias siempre a ustedes.
Y ánimo, ¿eh?
Por supuesto. Que queda campaña. Que ya, son 15 días, pero muy intensos.
¿Te ven por casa o no?
Me ven, Rubén, lo intento.
Hola y adiós, ¿no?
Intento.
¿Sigues corriendo por la mañana o no?
Sí, vamos, hoy he salido, vamos, pues sin ir más lejos.
Con levantito.
Muchas gracias, compañero.
Gracias a ti, David.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. Cope Andalucía, la número 1.
Entramos ya en la recta final de nuestro Cádiz decide de este lunes 24 de abril de 2023 y buscamos la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia de Cádiz concurren a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Tras nuestro último programa, son muchas las propuestas hechas por los diferentes candidatos a nuestros ayuntamientos. Algunas de ellas las destacamos aquí y ahora.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número 1.
Pues hoy comenzamos con el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha anunciado que en el organigrama del próximo gobierno de la Diputación de Cádiz, en caso de que el PSOE mantenga la presidencia tras las elecciones municipales, creará una nueva área específica dedicada a desarrollar la estrategia Cádiz 2050. El dirigente socialista ha enmarcado esta decisión en su voluntad por construir una provincia, ha dicho, más fuerte en economía y en riqueza, y por eso ha asegurado que van a hacer caso a los agentes sociales y económicos y van a compartir con ellos este proyecto. Juan Carlos Ruiz Boix.
En aras al próximo gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, les anuncio que el Partido Socialista va a hacer caso a los agentes sociales y económicos, y vamos a compartir un proyecto que hemos denominado Cádiz 2050. Cádiz 2050, y le anuncio que el próximo gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, que tendré el honor de presidir después de una victoria que espero que sea suficiente y mayor a la actual en el conjunto de los municipios de la provincia de Cádiz, va a tener y va a contar con un área de gobierno que se va a llamar Cádiz 2050. Un área de gobierno específico que va a trabajar de forma transversal en el conjunto de todas las áreas de gobierno de la Diputación para consensuar y redactar esa estrategia que debemos compartir todos los agentes políticos, todos los partidos políticos. Vamos a invitar a todas las administraciones, pero por supuesto también a los agentes sociales y a los agentes económicos, con el reto de que todos los gaditanos, de que todas las gaditanas compartamos un proyecto. Cádiz 2050, en el que el reto, el objetivo sea el de crecer en empleo, el de generar mayores riquezas, el de conseguir la mayor modernización empresarial, el que mejoremos la formación de los jóvenes de nuestra provincia y el que fomentemos la exportación, que es una de las asignaturas en las que Cádiz habitualmente brilla en el conjunto de las 8 provincias de Andalucía, pero que queremos seguir fomentando y promoviendo. Ese área de gobierno, del futuro gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz 2050, será una de las áreas de gobierno referentes del próximo gobierno de la Diputación, y ahí vamos a tratar de que Cádiz, la provincia, mejore esa cifra de la densidad de empresas por provincia, que aun cuando hayamos recuperado las cifras del 2008, son distantes del conjunto de Andalucía, son distantes del conjunto del país. Por tanto, nos queda aún trabajo por realizar, y estoy convencido que desde el consenso, desde la negociación y desde el compartir las sinergias positivas, los conocimientos, las capacidades del mundo empresarial con los agentes sociales, podremos enriquecer esa estrategia de Cádiz 2050 que debemos compartir luego todos y todas para poderla cumplir.
Nos centramos ahora en los candidatos a la alcaldía, como Bruno García, que desde el Partido Popular aspira a ser el alcalde de Cádiz. De él ya conocemos la lista con los nombres que forman parte de su candidatura, una lista, ha dicho, con el perfil de gente que necesita Cádiz. De cara al 28 de mayo le acompañan José Manuel Cosi, actual director de campaña, Maite González García Negroto, portavoz de la candidatura del PP de Cádiz, José Carlos Teruel, Nuria Álvarez y Carlos Lucero. Destacar la presencia de caras conocidas de la sociedad gaditana, como es el caso de Beatriz Gandullo, que fue gerente de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, José Manuel Verdulla, ex hermano mayor del Nazareno de Santa María y actual miembro de la Junta de Gobierno, o Pablo Otero, director de la residencia de mayores Fragela. Escuchamos, hablando de la lista de quienes le acompañan, a Bruno García.
Estamos muy ilusionados con poder informarles sobre las personas que me acompañarán en la candidatura de las elecciones locales del próximo mayo. Un equipo renovado que viene a sumar al cambio que la ciudad de Cádiz necesita. Un equipo que aportará gestión, dedicación y compromiso. Una lista con el perfil de la gente que necesita nuestra ciudad, con experiencia en la gestión diaria de diferentes sectores. Vienen a sumar al cambio que Cádiz necesita, con dedicación y compromiso con la ciudad. Mujeres y hombres que vienen a identificar los problemas y darle solución, a tener presencia en la calle y en la gestión diaria. Viene a optimizar todos los recursos y aprovechar todas las oportunidades. Este es el equipo que va a lograr conformar el gobierno más social, más cercano y el que más progreso genere en la ciudad de Cádiz.
El candidato del PP, Bruno García, además en estos días y desde Puerto América, ha asegurado que cuando sea alcalde de la capital gaditana reclamará a quien haga falta, sea el partido que sea en cualquier institución, nacional o autonómica, para que resuelvan los problemas de Cádiz y que se terminen las cosas que se empezaron, como el Hotel de Puerto América, un proyecto contemplado desde 2018 en este punto de la ciudad. Esto es lo que acerca de ese asunto decía Bruno García.
El primer día cuando mi partido me nombró candidato a la alcaldía de Cádiz, dije que yo que venía a sumar y que también iba a reivindicar asuntos que estaban pendientes para la ciudad de Cádiz. Yo voy a reivindicar porque voy a defender los intereses de la ciudad de Cádiz por encima de todo. Pero también tienen que saberlo. Voy a reivindicar y voy a sumar. Voy a buscar el encuentro con las distintas administraciones. No solo se trata de reclamar, eso es una parte, sino también de sumar y de llegar a encuentro a través del diálogo, a través del pacto. Porque entiendo que lo que quiero realmente es formar parte de la solución a los problemas que tiene la ciudad de Cádiz. Mi equipo y yo venimos exactamente a eso, a identificar los problemas y a solucionarlos a través de la gestión y de la dedicación. Y además me habrán oído muchas veces que una idea clara con respecto a la acción de la política local, y es que todas las administraciones, todas, deben sumar para el progreso de la ciudad de Cádiz. Todas. Lo hacía cuando estaba en el gobierno del ayuntamiento, lo decía cuando estaba en la oposición, lo digo ahora que estoy en el Parlamento de Andalucía y lo diré cuando esté en la alcaldía de Cádiz. Y el primer día, como dije, me comprometí a reivindicar asuntos que están pendientes y que están algunos ya poniéndose, o al menos en el camino de ponerse en marcha. Dije el primer día que por supuesto iba a reivindicar Valcárcel, que por supuesto iba a reivindicar el hospital para la ciudad de Cádiz, el segundo hospital, iba a reivindicar también una solución a Náutica y también, por supuesto, al tiempo libre, como lo había hecho en aquel muchas otras veces. Identificar los problemas para buscar soluciones. En tiempo libre ya, como saben, está solucionado. Valcárcel, la única administración, en este caso, que tiene 2 millones de euros puestos de presupuesto en la Junta de Andalucía. Soy partidario, y lo he dejado mucho claro, de llegar al encuentro, a la solución. Estamos en ese camino, y desde luego apelo a todas las administraciones a que efectivamente sigamos el camino del encuentro que se ha trazado. En el Hospital de Cádiz hemos dado por primera vez un paso real, que es el del plan funcional, que va a permitir el desarrollo del propio hospital. Y Náutica, pues también estamos trabajando y estamos planteando posibilidades, que seguro que en las próximas semanas hablaremos sobre Náutica. Les digo esto porque, como saben ustedes, son reivindicaciones que forman parte, digamos, o que las gobiernan actualmente el partido que yo represento, al Partido Popular. Obviamente voy a reclamarle a mi partido, pero también voy a reclamarle a otras administraciones, y hoy estamos aquí por eso, porque quiero reclamarle al gobierno de la nación que de una vez por todas apruebe en Consejo de Ministros el proyecto del Hotel de Puerto América. Este proyecto lleva esperando ya un tiempo, mucho tiempo, para que se pueda poner en marcha. Y yo les tengo que decir que la administración local, el ayuntamiento, ha hecho su parte, la autoridad portuaria ha hecho su parte, la Junta de Andalucía ha hecho su parte, y solo falta que sea el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, quien apruebe en el Consejo de Ministros que este proyecto se pueda hacer. Este proyecto, evidentemente, significa desde luego es un símbolo, porque dejaría atrás un tiempo de parálisis, o al menos en esta zona, y sería un impulso para el futuro. Quiero reivindicar que sea el gobierno de Pedro Sánchez quien ya de una vez por todas, como digo, lo haga. Llevamos un tiempo esperando. Ya desde el 2020 los medios de comunicación se hacían eco de que estaba solo pendiente del trámite del Consejo de Ministros, y nosotros, como digo, hoy queremos reivindicarlo. y hago un llamamiento al Partido Socialista para que ellos nos ayuden a que esto pueda ponerse en marcha ya y que de una vez por todas, como digo, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, perdón, lo apruebe. No vaya a ser que les pase lo que les pasa siempre en la ciudad de Cádiz, que es que solo prometen y luego no hacen nada. Porque quiero recordarles que todas estas reivindicaciones que le estamos diciendo a la Junta de Andalucía son también reivindicaciones que dejaron el Partido Socialista sin hacer en la ciudad de Cádiz. Por tanto, están aún a tiempo de evitar que se vayan del gobierno sin hacer en este caso nada. Estamos en tiempo de campaña o de pre-campaña. Estamos en un tiempo de promesas y de hacer cosas y de anuncios. Yo lo que les pido al Consejo de Gobierno, al Consejo de Ministros, al Partido Socialista, que aprueben ya de una vez esta autorización, aunque sea al menos para dejarme a mí mal. Si prefieren hacerlo así, que lo hagan, es una oportunidad enorme. Si lo hacen el martes que viene, será maravilloso. Yo estaré encantado de que me dejen mal, porque será positivo para la ciudad de Cádiz, y en eso me van a encontrar.
Cambiamos de partido y, por tanto, de candidato, pero seguimos en la capital gaditana. Nos quedamos con Juan de Dios Sánchez, candidato a alcalde de Cádiz por Ciudadanos, que arrancará su campaña electoral bajo el eslogan «Revivamos Cádiz». Juande ha subrayado que este eslogan de su campaña alude a la importancia de revivir la ciudad en todos los ámbitos y darle un giro de 180 grados para que Cádiz recupere el lugar de protagonismo que le corresponde y a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía gaditana todos aquellos servicios y mejoras que merecen conforme a los impuestos que pagan. El reto de Ciudadanos, ha dicho, es representar a las familias de clase media, que son las más exprimidas porque no paran de pagar impuestos, pero no reciben apenas beneficios, y también a todas aquellas personas que buscan la moderación y políticas de consenso. Juan de Dios Sánchez asegura que su partido, Ciudadanos, sigue siendo el centro que mucha gente reclama porque es necesario salir del bipartidismo para poder llegar a pactos que nos hagan avanzar en asuntos importantes para los gaditanos. Hablamos también del candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Cádiz, Óscar Torres, quien estos días ha presentado sus propuestas en materia de vivienda de cara al mandato 2023-2027, en el que el socialista espera estar al frente del ayuntamiento. Torres ha señalado que el acceso a la vivienda en el municipio de Cádiz es uno de los grandes retos a los que se debe poner solución, priorizando la inversión a través de fórmulas público-privadas para aumentar el parque público y facilitando alquiler justo a jóvenes con ingresos que no pueden hipotecarse ni pagar alquileres en Cádiz. Torres desgranaba un total de 15 medidas concretas, como son la cesión gratuita de suelo municipal con un máximo de 80 años para la edificación de viviendas en alquiler asequible, la expropiación para su puesta en venta y ejecución de proyectos de solares y fincas abandonadas conforme al mecanismo recogido en ordenanza, o la inversión en la conservación y mantenimiento del parque público de viviendas y adaptación de aquellos edificios que lo requieran a personas con movilidad reducida.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hasta aquí llegamos, hasta aquí por hoy, nuestro Cádiz Decide, edición del lunes 24 de abril de 2023. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.